Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Esta semana la selección española se juega un título, la selección se juega la Liga de Naciones. Y lo hacemos mañana con un super partido semifinal contra la selección francesa de Mbappé, de Dembélé, dirigida por Deschamps. Eso sí, para Luis de la Fuente, este torneo es tremendamente importante.
Estamos los tres campeones de las tres ediciones. Tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Tela, 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 aquel que dijo que era un torneo menor. Tela, telita. Que este tiene casi más dificultad que una Eurocopa.
8:31, a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa del seleccionador nacional. Estamos en Stuttgart, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE, última hora de la selección española.
Estamos en la sala de prensa de este mítico Neckar Stadium. El equipo ha llegado a Stuttgart con retraso, porque estaban fijadas las ruedas de prensa del seleccionador y de Pedri a las 8 de la tarde, y el equipo ha aterrizado a las 8:10 en el aeropuerto. Ahora mismo se están trasladando los dos protagonistas hasta este escenario para dar la rueda de prensa. En lo deportivo, esta mañana hubo el último entrenamiento en Las Rozas, ya con Fabián. Es una de las dudas, saber si va a jugar de inicio o el seleccionador va a apostar por Merino. Los centrales están claros, serán Lenormand y Cubarsí. Hay otra duda también en el puesto de delantero centro, Oyarzábal o Morata. Mañana pita Michael Oliver, el inglés. No haya percibido desde cara a la final en esta concentración, en la que hay un equipo muy joven, de media de tan solo 25 años.
Dejamos, por tanto, esa línea abierta con el Mercedes-Benz Arena. En unos minutos, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Pedri. Mientras tanto, Dani Gil, contamos la última hora del conjunto francés, la última hora del conjunto de Didier Deschamps.
La selección francesa no llega en su mejor estado de forma a estas semifinales de la Nations League, de entrada porque los cinco campeones de la Champions con el Paris Saint-Germain se incorporaron el lunes por la noche y apenas han tenido descanso. De hecho, se espera que Deschamps haga algunas rotaciones y no jueguen todos los titulares habituales. Y después el seleccionador tiene también bajas importantes en defensa. No estarán Koundé, Upamecano ni Saliba por lesión. Una Francia que ha sufrido derrotas duras contra España últimamente, sobre todo la última en semifinales de la Eurocopa, pero ha asegurado Deschamps que no se toman lo de mañana como una revancha.
No me gusta hablar de revancha. Un año es mucho tiempo. No voy a remontarme a aquel partido en la Eurocopa. España fue superior, pero paradójicamente teníamos la sensación de que no habíamos llegado tan lejos. No vamos a jugar los mismos mañana en ninguno de los dos equipos. Queremos jugar la gran final el domingo.
Hablamos de una selección a la que ya hemos ganado, pero Millán, ¿siguen siendo los mismos puntos débiles de la selección francesa?
Son muy buenos en casi todo, Charlie, pero si sacamos la lupa, ofensivamente depende mucho de las individualidades y sin espacios para correr, su nivel baja. Les falta juego colectivo, en el medio no tienen un organizador, ni Rabiot, ni Koné, ni Guendouzi, son ese perfil de jugador. Defensivamente, los espacios a la espalda de los laterales son un punto donde se les puede hacer daño y además en la portería, Maignan es muy buen portero, pero a veces regala en exceso.
El choque de mañana da acceso a la gran final del domingo y, por tanto, la posibilidad de que España levante otro título más de selecciones. Pero también, Ganga, hay quien dice que lo de mañana es un escaparate para intentar ganar este año el Balón de Oro.
Van a estar en el campo, Charly, tres de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro y el partido puede ser decisivo para entregar el galardón. En España, Lamine Yamal, el favorito para muchos. Y en Francia, Dembélé, el reciente campeón de Europa con el PSG, y Mbappé, bota de oro, y que todavía tiene por delante el Mundial de Clubes con el Real Madrid. En Deportes COPE hemos hablado hoy con el único español que vota en el Balón de Oro, es Alfredo Relaño, y tiene claro su ganador.
Ya sabes que nos piden no adelantar nuestra intención, ¿no?
Pero a estas alturas, que puede cambiar luego.
Si fuera ahora mismo, pondría primero a Lamine, pero queda lo que queda. Queda la Nations League, que le puede dar puntos a él y también a algún presunto rival, ¿no? Y queda el Mundial de Clubes, que no sabemos cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a digerir, qué importancia le vamos a dar.
Lo que sí que parece claro, Miguel Ángel, es que la selección van a hacer toda la fuerza posible para que sea Lamine el que venza en este galardón individual, en este Balón de Oro.
Está claro, mientras en Francia se palpa la campaña pro Dembélé, en España se refuerza la candidatura de Lamine Yamal. Sería el tercer español en levantar el Balón de Oro. Se ha habido que esperar 64 años a que Rodri le diera el relevo a Luis Suárez. El azar dos consecutivos sería algo histórico. En el vestuario se piensa que si Lamine hace una buena Liga de Naciones puede obtener el galardón, aunque eso sí, siempre se prefieren los títulos colectivos a los individuales.
Lo decía Miguel Ángel, Dani Gil, están en Francia haciendo campaña para que Dembélé intente este año ganar el Balón de Oro.
Pues tanto Konaté como Deschamps se han expresado expresado con mucha claridad respecto al Balón de Oro, ahora que está abierto el debate sobre si lo merece Lamine Yamal o Dembélé después de ganarlo todo con el Paris Saint-Germain. El seleccionador francés no tiene dudas, ha dicho que a pesar de que el futbolista del Barça ha sido decisivo esta temporada y que tiene la capacidad de cambiar partidos, bajo su punto de vista el más determinante ha sido Dembélé, que ha conquistado la Champions y que además podría sumar la Nations League y el Mundial de Clubes este verano.
Obviamente estoy con Ousmane. Estas cosas debe divertirles a los medios de comunicación. Yo no las tengo en mente. La Liga de Naciones puede dar algunas respuestas. El Mundial de Clubes también puede dar esas respuestas. No voy a hablar de Lamine Yamal porque es el rival de Ousmane Dembélé. Si tuviera que elegir, diría, sin reservas, Ousmane Dembélé. Es quien se lo merece. Ha hecho la mejor temporada. Se lo merece.
Lamine Yamal, Dembélé, Mbappé, incluso Pedri, Manolo Lama también en Stuttgart. Manolo, ¿tú piensas que esta Liga de Naciones, el partido de mañana y la final del domingo, es un buen escaparate, un gran escaparate para ganar el Balón de Oro?
Bueno, lo primero que te diría, Charlie, que habría que llamar a los fontaneros y las fontaneras del Balón de Oro para saber realmente qué criterios se utilizan a la hora de entregar el premio. Si es por titulitis, hay que decir que evidentemente Dembélé le saca un título a Yamal. Si es por emociones, por gente que se pone de pie, por gente que paga una entrada, el español está por delante del francés. Es verdad que mañana van a tener un duelo donde el que salga vencedor sumará puntos, pero también es verdad que el del Barça parte en desventaja porque no estará en el mundialito. Pero esto solamente, Charlie, lo saben los fontaneros del Balón de Oro.
Ahora que está muy de moda lo de los fontaneros. El partido tiene un cartel extraordinario. Interesa mucho, evidentemente, a España. Por supuesto, mañana lo contamos aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego. Pero, ¿va a haber mañana, Miguel Ángel, seguidores de La Roja en el campo del Stuttgart?
Sí, nos cuenta la federación que se esperan en torno a 8.000 aficionados arropando mañana al equipo de Luis de la Fuente. Los precios entre 30 euros, la más barata, y 100, la más cara. Ya hay cierta cultura entre los aficionados españoles de no dejar sola a la selección en las grandes citas. Recordemos además, Charlie, que aquí el año pasado derrotamos a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa con un gol de Mikel Merino.
Es evidente que nos gusta ganar siempre, pero hoy preguntamos a nuestra pareja, ¿te parece importante ganar esta Liga de Naciones?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Francia, España, Alemania, Portugal. Tomás, ¿a ti te parece importante ganar esta Liga de Naciones?
Es un torneo absurdo, Charlie. Sus partidos forman parte del 30% que infla el calendario. Son prescindibles. Y no me vengáis con que eliminan los amistosos. También sobraban. Lo razonable es que la temporada acabe con la final de la Champions. Los jugadores, 4 o 5 semanas de vacaciones. ¡Salud! Pero no, el trinque es insaciable. Pero bueno, claro, si hay que jugar, apetece más ganar que perder. Importancia justita. Es una supercopa. Ya verás cómo la fase final acaba en Arabia.
¡Oh! A Tomás le parece esto una chufla. ¿A ti qué te parece, Emilio?
A ver, Charlie, parece mentira que pensemos en estas cosas. Claro que hay que ganar. Hay que ganar siempre. Esto en el deporte hay que ganar siempre. Y más, fíjate, si juegas contra los franceses, va, menudos unos, que se creen los reyes. Y después con Alemania, a lo mejor. O con Portugal, con... ¡Oh, sí, sí, hay que ganar, claro! Hay que ganar siempre. Además, esta selección no sabe perder. Esta selección... ¡Ah! Y después, claro, hay el duelo este, ¿no? De Lamine Yamal y Dembélé. Eso es chulo. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay que ganar la Liga de Campeones. Vaya, sí, hay que ganarla. Lo que sea, la National League o como se llame eso. Sí, sí.
Se ha tomado misma pregunta a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Les parece importante ganar la Liga de Naciones?
Los copenautas están, como Emilio y Tomás, totalmente divididos, pero ganan por unas décimas con un 50,2% a los que les parece importante ganar esta Liga de las Naciones. Para el 49,8, como para Guas, no tiene valor conseguir esta competición.
Esa es la segunda semifinal, la de mañana, la de ahora es a las 9. Un partidazo entre Alemania y Portugal, pero Arauz, ¿corre peligro de que se retrase algo esta primera semifinal de la Liga de Naciones?
Pues es bastante posible, Charlie, porque hace aproximadamente media hora ha caído una granizada tremenda sobre el Allianz Arena, sobre Múnich. Ahora parece que ha amainado, pero hemos visto al colegiado croata hablando con ambos capitanes, así que probablemente esto arranque con unos minutitos de retraso. Y en lo deportivo, te cuento que Nagelsmann sale con Ter Stegen como portero titular y será Florian Wirtz el principal baluarte en ataque. Y en Portugal, Cristiano Ronaldo es el 9 y la noticia es que Vitinha, recientemente campeón de Europa, va a empezar el partido desde el banquillo.
Mansilla, ¿quién es como nuestro posible rival en la final del próximo domingo?
Pues la verdad es que me cuesta elegir favorito, Charlie, porque es uno de los países de selecciones, de los partidos de selecciones más igualados de Europa, pero no te voy a dejar con la miel en los labios, voy a decir Alemania, porque juega en casa y porque creo que el equipo de Nagelsmann tiene un poquito más de empaque. Además, el jugador más en forma de Portugal, Vitinha, se va a quedar en el banco, como contaba Araúz. João Neves, además, el otro medio centro del Paris Saint-Germain, va a ponerlo de lateral derecho. Insisto, bueno, vamos a ver cómo juega luego en el campo. Yo digo Alemania porque, aparte, no quiero que nos veamos con Portugal en la final.
Partido que también vamos a contar a partir de las 9 en tiempo de juego de la cadena COPE. Miguel Ángel, regresamos a Stuttgart. ¿Alguna novedad? ¿Aparece el seleccionador nacional?
No, crece la expectación aquí en la sala de prensa, numerosos medios de comunicación esperando tanto al seleccionador como a Pedri, el jugador del FC Barcelona, pero superamos ya los 40 minutos de retraso.
Línea abierta con esa sala de prensa, ahora hablamos de los dos nombres propios de la jornada, Mastantuono y Joan García.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Así suena la voz de la gran promesa del fútbol argentino, Franco Mastantuono.
Hoy estoy 100% metido acá en River. Sabemos que tenemos una mitad de año muy importante donde podemos llegar a conseguir cosas muy grandes. El año que viene está el Mundial de Clubes.
Está el Real Madrid Melchor cercando al futbolista argentino.
Sí, lo primero que hay que decir, Charlie, es que lleva bastante tiempo buscando al argentino Franco Mastantuono. En estos momentos el Real Madrid está en Argentina para convencer al jugador que fiche por el Real Madrid y no por el Paris Saint-Germain, que está dispuesto a pagar esa cláusula ya de 45 millones. El objetivo es que tenga el ok del Real Madrid. A pesar de ello, en el caso de conseguirlo, no podría ficharlo todavía porque recordemos que el jugador tiene 17 años, por lo que tampoco podría jugar en el Mundial de Clubs, al menos con el Real Madrid. Lo va a hacer con River. Así que el conjunto blanco baraja dos opciones. La primera, firmarle cuando cumpla los 18 años, esto es el 14 de agosto, para iniciar ya la próxima temporada con el conjunto blanco. O una segunda opción, que es esperar a que juegue la Copa Libertadores, que es algo que quiere el jugador, como acabamos de escuchar, y que entonces sería ficharle ya para el mercado de invierno del 25 al 26.
Se está hablando mucho de él. Más se va a hablar de él en las próximas horas, Miguel Aguilar, pero ¿quién es este Franco Mastantuono?
Pues se dio a conocer al mundo con un golazo espectacular en el Superclásico frente a Boca Juniors. Franco Mastantuono, de River Plate, 17 años, zurdo y 1,77 de estatura. Su posición natural es la de media punta, pero en el 4-3-3 que usa River, parte en ataque desde la derecha, moviéndose siempre hacia adentro como un centrocampista más. Es un cañonero, nadie ha disparado más a puerta en la Liga Argentina que él, 7 goles, y en su debe, cosas a pulir, es de los que más balones pierde, pero aún es muy joven. Así habla de Mastantuono el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
En principio, la charla que tengamos con él no será de su futuro, porque no nos metemos y creemos que, sobre todo por respeto al jugador, al club de donde pertenece, ya verán qué decisión tome y nosotros valoraremos después donde esté su rendimiento. Y es un chico que está atravesando un gran momento y que, bueno, nosotros le daremos la oportunidad en tanto y en cuanto veamos que el equipo lo necesita. Ya veremos mañana o el otro partido si tiene oportunidad de jugar.
El Madrid apura para cerrar esta operación, mientras que el Barça, Elena, me parece que ya tiene fichado a su próximo portero.
Sí, a Joan García ya ha cerrado el acuerdo, firmará con el Barça por 5 temporadas, como ha avanzado Juanma Castaño esta misma mañana. Los agentes del portero se lo han comunicado al Español. El pago íntegro de la cláusula de 25 millones más el IEPC se hará efectivo la semana que viene. Una vez se haya pagado, se desvinculará del Español, pasará las pruebas médicas y firmará su contrato. La presentación será más adelante, cuando se calmen un poco las aguas. Joan García, de 24 años, prioriza el proyecto del Barça por delante de las otras dos ofertas que tenía de la Premier. Será el portero titular, la pareja Joan García-Chesney serán la pareja de la próxima temporada.
El Barça va a pagar la cláusula del tirón y todo esto, José Luis Gil, ¿cómo se ve desde el lado, desde la acera perica?
con una mezcla de resignación y un tanto de impotencia. Si pagan la cláusula, no hay nada que hacer. El Español desearía que esto se acabara mañana mismo, con ese pago, pasar página y santas pascuas. El Español respetará institucionalmente, faltaría más, la decisión de Joan García. La calle es otra cosa. La marcha del portero deja una herida abierta en la masa social del club, muy difícil de gestionar. Es temprano, pero a día de hoy, la vuelta de Joan García a Cornellà, cuando llegue el derbi de Liga, se presenta como un asunto espinoso y que requerirá de mucha terapéutica.
8:45 de los fichajes a los líos de la jornada.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Ve más allá.
Siempre que se abre un mercado, sobre todo últimamente, parece que el Barça tiene líos. Los tiene con la Liga y también los tiene con la UEFA, porque ahí rondando Arantxa Rodríguez una posible sanción europea al FC Barcelona.
La UEFA está investigando al FC Barcelona por incumplimiento del fair play financiero y a partir del 15 de junio conoceremos si hay sanción o no. Sería el segundo año consecutivo en el que el FC Barcelona no cumple con las normas financieras de la UEFA. El año pasado tuvo que pagar 500.000 euros y este año se expone, además de a esa posible multa económica, a que se restrinja el registro de jugadores para el año que viene la Champions, o algo más grave, que se les excluya de la competición.
Al Barça ya le metieron 500.000 dólares de multa de Dubadía. Por tanto, te pregunto, ¿están preocupados en Can Barça con una posible sanción incluso deportiva para el Barça este año?
Bueno, ahora mismo no hay ninguna preocupación por esa información del diario The Times sobre una posible sanción deportiva por ser reincidente en las normas del fair play económico. En el Barça, nos dicen a Sportscope, que no han recibido ninguna notificación todavía. El club no tiene aún los resultados de la auditoría que encarga la UEFA cada dos años. Recuerdo, como decía Arantxa, que el Barça ya fue multado la temporada pasada por no informar bien de sus ganancias.
El Barça enfadado con la UEFA, y en el conjunto rojiblanco, Antonio, evidentemente siguen enfadados también con la UEFA por el asunto del penalti y ese doble toque de Julián Álvarez.
Se puede decir que sigue muy encendido el cabreo en todos los estamentos del club con la actualización de la norma del doble toque, que todos entienden además como una corrección a la errónea y lamentable interpretación arbitral de aquel episodio en aquel momento. Hoy hemos conocido la reacción sensible del Cholo a esa decisión como parte de una entrevista que Dazón va a emitir próximamente.
Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajados, violentados, como que pasó algo que... Viste, bueno, no sé qué, pero ¿por qué pasó? Caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Cuando me dicen tocó dos veces la pelota, dije, bueno, sí, habrá tocado dos veces la pelota. Cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, y de este momento no va a volver. Queda como un ultrajo.
8:48, llega un nuevo jefe a los mandos de la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Víctor Horta ha sido cesado esta mañana como director deportivo del Sevilla y a esta hora, noticia de última hora, Escalera, ya es oficial la llegada de Antonio Cordón.
Ya es oficial, Antonio Cordón es nuevo director deportivo del Sevilla. El que fuese máximo responsable deportivo del Betis hasta hace dos años firma por el Sevilla para darle un vuelco a la situación. Cordón sustituye a Víctor Horta, que ha sido destituido esta mañana tras dos campañas en el Sevilla.
A rey muerto, rey puesto, Oliva, los problemas empiezan a acabarse o se acaban cambiando de director deportivo.
Bueno, ya veremos, Charlie, si se acaban. Esta plaza es complicada y Antonio Cordón creo que está ante el reto más difícil de toda su carrera deportiva. Creo que es un buen director deportivo, como ha demostrado en distintos clubes, incluido en su reciente paso por el Betis, pero aquí viene a trabajar en un clima feo, de enorme crispación alrededor del club, que lo complica todo. Ahora bien, si tiene más o menos acierto con los fichajes y, sobre todo, acierta de pleno con el entrenador, que para mí es la base de todo, Cordón puede empezar a darle soluciones. soluciones a los problemas.
Vamos con más de mercado. Melchor, al Madrid se le va acabando el tiempo para poder inscribir a carreras de cara al Mundial de Clubes.
Quedan 6 días para el cierre del mercado. El Real Madrid sigue negociando con el Benfica por el ferrolano Álvaro Carreras. El equipo portugués insiste en esos 50 millones de la cláusula. El Real Madrid, por su parte, trata de rebajar esa cantidad y pagar en varios plazos lo que pide el conjunto portugués. Así que la negociación, Charlie, está en esos tres aspectos: el precio, la forma de pago y que se pueda jugar el Mundial de Clubes con este jugador. Todo esto hay que recordar que el Benfica también está en el Mundial de Clubes y que está utilizando esto como medida de fuerza en la negociación.
Y cuidado con lo siguiente: Budimir, delantero de Osasuna, delantero cotizadísimo porque marca un montón de goles. ¿Cuánto le puede costar Alberto Sanz al equipo que quiera pescar en el conjunto rojillo?
Pues ya sabes que esta temporada, después de batir varios récords de goleador con la camiseta de Osasuna, pasa de 20 a 8 millones durante un periodo corto de tiempo. Se le vincula con el interés desde Arabia, desde el Besiktas e incluso, Charlie, suena hasta para hacer de Joselu en el Real Madrid.
En el Celta, muchos nombres encima de la mesa. Álvaro Lorenzo, de cara a este próximo mercado de fichajes.
A diferencia de la presidenta, Garcés dijo no tener prisa por hacer ventas, aunque jugadores que vuelven de cesión como Carles Pérez, Unai Núñez o Manu Sánchez podrían ser buenas operaciones de salida para un Celta que quiere contar con Sergio Carreira la próxima temporada, está negociando su renovación y que busca intensamente un portero, un meta de garantías para jugar en Europa. También quiere quedarse en propiedad con Borja Iglesias y ya negocia para hacerlo con Ilaís Murió.
Él tiene una oferta, bueno, el Leipzig tenemos un acuerdo por un monto, eso no se está negociando. Lo que estamos negociando activamente, de hecho tuve la última conversación hace 20 minutos, es el tema salarial de Ilaís.
¿Qué se está moviendo, Fer, justo en el mercado internacional?
Bueno, lo contaba ayer en este mismo programa Álvaro Bonrichetti, la posibilidad real de que Modric firme por el Milan. De hecho, el director deportivo del equipo italiano estuvo anoche en Croacia para acercar posturas. Además, Gabri Veiga está muy cerca de firmar por el Oporto, igual que Reinders por el Manchester City.
Y a esta hora, 8:51, volvemos a Stuttgart. Miguel Ángel Díaz, si no me equivoco, se sienta el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Sí, sentado ya el seleccionador Luis de la Fuente. Está hablando el miembro del departamento de prensa de la UEFA y vamos a escuchar.
Escuchamos un par de preguntas, sí, de Luis de la Fuente.
Hola, mister. Miguel Ángel Lara, de Marca. Te quería preguntar por Fabián, cómo ha llegado después de ser campeón de Champions, ha entrenado poquito y si mañana está para jugar. Gracias.
Buenas noches, Miguel Ángel. La verdad que, bueno, imaginaros, está feliz, contentísimo. Está de subidón y está en perfectas condiciones para jugar. Ha sido realmente 2 días que la celebración la habrá venido bien. Como no puede ser de otra manera, y bueno, está en perfectas condiciones, sí.
Este lado, this side, and third row, yes.
¿Qué tal, Luis? Iván Martín, de OK Diario. Bueno, pues yo he preguntado por jugador este, que ha preguntado por Nico Williams. ¿Cómo está y si tiene alguna molestia para este partido?
Iván, ya sí, para que no preguntéis por más jugadores, digo, porque resumo con esto, están todos en perfectas condiciones, han entrenado muy bien estos 2-3 días que hemos estado en Las Rozas y ahora mismo están, insisto, todos en perfectas condiciones para participar en el partido de mañana. Y Nico, que me comentas de Nico, muy bien.
Third row, the gentleman, yeah.
Luis, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, en directo en la cadena COPE. Te he notado algo reivindicativo en las últimas ruedas de prensa con esto de la conference, del tela, telita, tela. Vale. Quería que nos contaras un poco por qué. Si porque crees que no se valora lo suficiente esta competición en la que hay que jugar 10 partidos para ganarla. Si porque no se valora lo que ha conseguido la selección, sino si porque no se valora tu trabajo. Quería que me explicaras un poquito el qué hay detrás de esa respuesta.
No, mira, Miguel, lo único que hay en esa respuesta es tratar de ser justo con una realidad. Y en esa realidad es que es una competición muy prestigiosa, muy difícil de avanzar. Tú estás apuntando 10 partidos para ser campeón contra los 16, entre los que nos encontramos los 16 mejores equipos de Europa. Simplemente constatar una realidad. Si alguien no se ha dado cuenta o de esta importancia o de esta dificultad, como tú apuntas, que evidentemente no es tu caso, pues no está mal decírselo y recordárselo, pero vamos, no tiene más carácter de ningún otro tipo.
Una pregunta más escuchamos de Luis de la Fuente.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Javier Reyes, de la cadena SER, en directo en Hora 25. Quería preguntarle si ha cambiado mucho el cuento. ¿Ha pasado España, después de conseguir la Liga de las Naciones y la Eurocopa, de ser aspirante ahora será la favorita de todas las apuestas y de todos los equipos?
Javier, en estas Final Four estamos, como ya he reiterado también en otras ocasiones, tres campeones del mundo, un campeón de Europa. Aquí yo creo que no hay favoritos. Son tres partidos que se jugarían de cuatro partidos, pero quiero decir que son auténticas finales. Ahora estamos viendo que va a jugar ya en breve la Alemania-Portugal, que es una final de un campeonato.
Enseguida regresamos a Stuttgart antes de irnos a París con Roland Garros. Avilés, tenemos noticia que tiene que ver con la selección femenina de fútbol.
Sí, que una vez clasificada ya para esa fase final, esas semifinales de la Liga de Naciones, junto a Francia, Alemania y Suecia, el siguiente objetivo es la Eurocopa de este verano, que arranca el 2 de julio. Montse Tomé dará la lista definitiva para esa Eurocopa el próximo martes 10 de junio.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Ya están apareciendo los grandes del tenis, Djokovic, Sinner y Alcaraz, que jugará las semis, Ángel García, Roland Garros, el próximo viernes.
Y sigue esperando el horario, aunque todo apunta a las 2:30 ante el italiano Musetti. Hoy ha entrenado, mañana descansará y pendiente de los rivales, de Jannik Sinner, que ha ganado fácil a Bublik, de Djokovic y Zverev. Están break arriba, primer set 3-2, Alexander Zverev, y ojo, de Loïs Boisson, la gran sorpresa del torneo, francesa, 22 años, 361 del mundo, y se ha metido en semifinales.
Baloncesto, tenemos en marcha el segundo partido de la serie entre el Juventud y el Tenerife. ¿Cómo va eso? ¿Terminó ya, Juan Arias?
Acaba de finalizar el partido con victoria del Tenerife, 60-80, por tanto el conjunto del Juventud eliminado, el Tenerife a semifinales, y todo ello sin Marcelinho Huertas.
Mientras tanto, Pilar, tenemos al Madrid y el Barça ya, que han cogido ventaja en esta serie de playoff.
El Barça en la prórroga es el único equipo que ha neutralizado el factor cancha en los cuartos. Se lo ha quitado a Unicaja, el que tuvo contra las cuerdas en los tiros libres de Anderson, que se dejó uno y propició los 5 minutos extra. El Real Madrid, sin hacer un gran partido en ataque en la primera mitad, tuvo un diferencial Edith Tavares y acabó tumbando a Baskonia. El viernes en el Palau y Vitoria, segundos partidos.
Ya queda menos parra para que arranque la final de la NBA.
La primera para los Thunder en 13 años y la primera para los Pacers en 25. Ya están los de Indiana en Oklahoma, donde mañana arranca la final, y lo más importante, Charlie, es que ambos equipos tienen a todos sus jugadores estelares disponibles para el partido.
En Fútbol Sala Sandy tenemos Super Miércoles de Playoffs.
Sí, con los tres partidos ya en marcha buscando las semifinales. Está en el descanso el Movistar Inter 1, Jimby Cartagena 0. Además empezó a las 8 y media el Barça 0, Jaén 0. Y también a la misma hora Peñíscola 1, el Pozo Murcia 1.
Y cerramos con Fórmula 1. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Lance Stroll se está recuperando de la operación que le hicieron este pasado lunes en Barcelona. El doctor Xavier Mir, se trataba de hacer una cirugía recuperatoria del problema que tuvo en la muñeca derecha hace dos temporadas. Y la intención del piloto canadiense es estar en la próxima carrera, la de casa, en Montreal, compitiendo junto a Fernando Alonso.
Con la Fórmula 1 llegamos a las 9 de la noche. Ahora, por supuesto, como siempre, dos opciones. Por un lado, la linterna y por otro lado, tiempo de juego, fútbol, tenis y baloncesto. Todo, como siempre, aquí en la cadena COPE.